hypothesis.
Doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de conmemoraciones, en especial la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, la vieja UN Radio, que ahora se llama Radio UNAL, va a estar cumpliendo 30 años de emisiones continuas y es un motivo de satisfacción, no únicamente para la universidad, sino pues para la sociedad que soporta nuestra alma mater. Asimismo, Hipótesis también por estos días va a cumplir 25 años de emisiones continuas. Así que, a pesar de las recomendaciones de la atemporalidad de los programas académicos que se emiten por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, por UNAL, pues resulta prácticamente imposible no hacer referencia a estos momentos. También es importante notar los esfuerzos que hay que hacer para que en estos momentos tan complicados de salud pública a nivel mundial, una emisora universitaria tenga la posibilidad de seguir emitiendo. Esta pandemia ha hecho que se modifiquen muchísimas actividades intelectuales, académicas y también cotidianas. Así que es imposible no mencionar estas épocas tan complicadas en donde la humanidad está padeciendo. Hipótesis va a hacer una emisión de tres programas con el Departamento de Biología. Como les decía anteriormente, hace 25 años se iniciaron las emisiones de este programa y de una forma más o menos espontánea, las primeras emisiones estuvieron dedicadas a las unidades fundamentales de la Facultad de Ciencias, en esa época solamente de la sede de Bogotá, para que se pudiera difundir las actividades importantes y con naturales de la universidad, la formación, la investigación y la extensión. Después de 25 años, esta serie de programas pretende no solamente echar una vista atrás, como el famoso libro, sino también hacer una especie de análisis de cómo la disciplina ha cambiado no únicamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y cómo esto ha afectado los desarrollos de formación y de investigación en el departamento. Así que, primero, este programa va a ser esa mirada hacia atrás, poniendo los ojos hacia adelante, para ver cómo puede ser la evolución, cómo ha sido la evolución y cuáles pueden llegar a ser las actividades futuras del Departamento de Biología. Con esta emisión culminamos una serie de tres programas alrededor del Departamento de Biología, en donde, gracias a la colaboración de sus profesores y de los invitados a este programa, se ha tenido la oportunidad de mirar y de promover y de difundir actividades generales del departamento. En este último va a estar centrado el asunto sobre la investigación. Hacer investigación de punta, como se dice en la jerga, y sobre todo, como vamos a tener la oportunidad con la profesora María del Pilar Gómez, una médica dedicada a la fisiología, que en palabras de ella quedó prendada de esa disciplina, y luego de una carrera académica muy importante en los Estados Unidos, se vinculó al Departamento de Biología para que esa experiencia adquirida en el trabajo académico permanente pues se pueda radiar a nuestros estudiantes de este departamento. Así que alrededor del tema sobre la investigación y agradeciendo la presencia de la profesora María del Pilar Gómez, le invito muy comedidamente a que nos cuente parte de su experiencia y también cómo percibe ella la labor de la investigación científica y, al final, en el campo específico del cual usted lleva pues la iniciativa.
Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ya usted lo mencionó, pues yo tuve la oportunidad de irme a los Estados Unidos después de mi grado en medicina y hacer una carrera en fisiología. Y estuve allí durante muchísimos años. Ya hace como unos 12, 13 años regresé al país con la idea de formar más personas en ciencia. Y debo decir que he encontrado que hacer ciencia en Colombia implica retos muy, muy importantes. Para mencionar solamente unos pocos, diría yo que, por ejemplo, las instituciones que financian la ciencia en Colombia muchas veces tienen una percepción distorsionada de lo que es el quehacer científico, de lo que es la ciencia. ¿Sí? La ciencia piensa en muchos casos que es resolver los problemas inmediatos de la sociedad. Realmente sin entender que la ciencia es entender el mundo que nos rodea a todas las escalas, entender cómo funcionan las cosas, cuáles son los mecanismos que implican ese desarrollo, esa evolución de los diferentes sistemas. ¿Sí? Si nosotros no entendemos eso, pues estamos condenados a estar dependiendo del conocimiento que generen en otras partes o en otros países y de la tecnología que resulte de ese conocimiento que no la venden. Entonces terminamos siendo muy dependientes. Yo creo que esa es una cosa que hay que tratar de cambiar, esa percepción, porque si no hacemos, si no generamos nuevo conocimiento, pues como les digo, la dependencia va a ser perpetua. ¿Sí? Tenemos que pensar un poquito más en el tipo de educación que estamos dando, ¿sí?, a los estudiantes. Quisiera yo pensar que estamos avanzando en tratar de que los estudiantes se formen de una manera más crítica, que sean capaces de resolver problemas, que tengan una mente más analítica, más cuantitativa. Entonces, ese es un reto que tenemos. Otro reto es el de la normativa, ¿sí? Como decían ya en los programas anteriores, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Y allí habría unas oportunidades de oro para generar nuevos conocimientos y nueva tecnología. Muchas de las tecnologías de punta de hoy en día han resultado de que algún científico con una curiosidad particular sobre un organismo, sin que estar pensando que le va a resolver nada, sino que va a entender cómo funciona ese mecanismo en ese organismo extraño. De ahí han salido cosas importantísimas como, por ejemplo, la optogenética, que es hoy en día una de las revoluciones, si se quiere, en la biología. Entonces, nosotros como país tenemos oportunidades increíbles de poder contribuir conocimiento fundamental, global, que genere después nuevas tecnologías y que seamos nosotros los que le vendemos al resto del mundo estas cosas y no al revés. Otro de los retos muy importantes en nuestro medio es la parte administrativa. Si contrariamente a lo que sucede en otros países, nosotros tenemos que a cada paso de hacer la ciencia es un montón de trámites administrativos que nos enlentecen, que nos paralizan, que hacen mucho más difícil la tarea del científico. Entonces, esa es otra de las cosas que me parece a mí que nos pone en desventaja con el resto del mundo a la hora de hacer nuestra ciencia. Y a veces también creemos que comprando un equipo muy, muy valioso, muy, muy avanzado, que eso nos va a poner en la frontera de la ciencia, pero sin entender que tenemos que tener claridad sobre por qué compramos una cosa, para qué, quién es la persona que lo va a usar y qué tipo de preguntas se van a abordar. Entonces, dados todos estos retos y de estas dificultades, sin embargo, siento que el departamento hace un esfuerzo increíble y sus docentes hacen un esfuerzo increíble para mantener viva la investigación. Hay profesores en el departamento que hacen contribuciones muy fuertes y muy importantes al desarrollo de la ciencia en Colombia, y también hay profesores que hacen esfuerzos por mantener una visibilidad internacional. Yo creo que en eso se están dando pasos muy importantes. Tengo así aquí me viene a la mente rápido, por ejemplo, el esfuerzo de la profesora Dulos Armenteras, quien ha hecho un trabajo que ha tenido muchísima visibilidad internacional, y ella es hoy en día un referente en la comunidad científica internacional sobre el tema de la deforestación, en la problemática del Amazonas, de los incendios forestales. Y obviamente no es la única, pero es una persona que siento que está dejando muy en alto el nombre de nuestra universidad y de nuestro departamento. Yo creo que en la medida en que hoy en día tenemos más profesores que han venido con entrenamiento de buen nivel en buenas universidades, y hemos ido dejando, digamos, colaboraciones en el exterior o colegas con los que mantenemos contacto en el exterior, eso nos da una oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes, digamos, avenidas para su desarrollo futuro. Tenemos que mantener esos nexos con nuestros colegas de afuera que nos permitan entonces ese flujo de estudiantes a diversas universidades. Tenemos que tratar de, en lo posible, buscar que estos estudiantes que salen y se forman en las mejores universidades del mundo en algún momento puedan regresar y ofrecerles un nicho en el que ellos puedan volver y aportar al fomento de la ciencia en Colombia. Y por último, pensaría también que entre nosotros nos tratemos, digamos, de cambiar esa mentalidad un poquito de la educación memorística muy, muy, muy rígida, sino, como decía Argenis anteriormente, hay que abrir esa mentalidad a que la gente tenga más posibilidad de desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de resolver problemas. En el departamento tenemos 22 grupos de investigación, y yo diría que las áreas con más, digamos, representación son la ecología y la genética, pero recientemente hemos estado, se está desarrollando un poco más lo que es la biología celular y la fisiología. Somos pocos, pero estamos tratando de que este panorama vaya mejorando, porque sin duda alguna la biología molecular, la biología celular, la bioinformática hoy en día son herramientas supremamente importantes en el mundo de la biología, y hay que fortalecerlas porque de ahí están saliendo pues las nuevas tecnologías, las nuevas biotecnologías. Tenemos en el departamento profesores que trabajan en fisiología celular de parásitos, como la profesora María Elena Ramírez, el profesor Carlos Clavijo. Tenemos profesores que trabajan en entender algunos procesos, digamos, de cambios en el sistema nervioso cuando se tienen lesiones en el sistema periférico, como la profesora Julieta Troncoso, y tenemos al profesor Edgar Cristancho, quien está tratando de entender los retos que impone al organismo el doble estrés de la hipoxia, como sería en nuestro medio, en la altura, y el ejercicio. Y por mi parte, pues mi tradición ha sido tratar de entender cómo las células del sistema sensorial logran captar un cierto tipo de energía y convertirlo en señales eléctricas que son las que viajan a los centros de procesamiento en el cerebro. Entonces, hemos estado tratando de contribuir nuestro granito de arena en ese tema, pero como le digo, admiro a los profesores del departamento por su resiliencia, por su fortaleza y por su capacidad de navegar en condiciones que realmente son difíciles si las comparamos con las condiciones de hacer ciencia en otros países. Gracias.
Sí, realmente es muy importante reconocer esa abnegación académica de los profesores que hacen investigación científica o que hacen una docencia muy alto nivel con el compromiso necesario para el desarrollo. Ese panorama que usted nos muestra, María del Pilar, es altamente satisfactorio. Y en estos momentos se me ocurre lo que ha pasado aquí en este país con el asunto del cannabis. Muchas personas pusieron una cantidad de esfuerzo, hasta dinero, ilusiones, y finalmente parece que esa iniciativa no está dando curso en la parte legislativa del país. Pero bueno, eso es parte de lo que usted diagnosticó, María del Pilar. Dentro de los profesores que hemos tenido oportunidad de conversar en esta serie de programas, tengo también a la profesora Clara Isabel Bermúdez, quien desarrolla labores investigativas en algo muy de punta, muy moderno y también muy importante por la forma como hay una revolución en la parte investigativa de los seres vivos. Me refiero a la bioinformática. ¿Cómo es ese tipo, grosso modo, Clara Isabel, la disciplina de la bioinformática y cómo ustedes en el Departamento de Biología están tratando de desarrollarla?
Profesor Mauricio, buenos días oyentes. Pues es fabuloso, o sea, hoy en día uno podría definir la bioinformática como otra manera de ver, o sea, el nivel de resolución que teníamos anteriormente en la investigación en la biología y que aún se maneja, por supuesto, la visión de poder mirar a través de, ¿cierto? Miramos a través de los microscopios, miramos a través de los estereoscopios, pero hay otra manera de ver y es poder ver en minúsculo lo que puede ser el producto del funcionamiento de las células, el producto del funcionamiento de los organismos y el producto del funcionamiento de los sistemas. Entonces, en biología tenemos un grupo espectacular de profesores que son capaces de diseñar los experimentos que se requieren de nuestros sistemas biológicos para poder extraer esa información, que es una información de tipo genómico, información transcriptómico, información proteómico, e incluso hoy en día tenemos profesores que quieren trabajar a nivel fenómico. Es decir, podemos trabajar en todas las escalas del conocimiento desde el punto de vista informático, utilizando y diseñando algoritmos que nos permitan ver de una manera diferente esa información pequeñita, lo que uno llama lo micro. Es como la biología molecular vista a otra escala. Pero me gustaría muchísimo retomar un poco las ideas de la profesora María del Pilar, porque todo este gran boom de las ciencias atómicas ha sido un poco malinterpretado. Es decir, se vuelve una tecnología sumamente valiosa, pero ¿para qué? ¿Para qué seguimos secuenciando genomas? ¿Para qué seguimos secuenciando transcriptomas? Si las preguntas de investigación no están ancladas a las preguntas de ciencia básica que necesitamos conocer. Es por ello que tenemos, por ejemplo, profesores que hoy en día están interesados en trabajar en lo que se llama la memoria de las plantas, lo que se llama la epigenética, por ejemplo. Y para estudiar epigenética, como son unos procesos tan magro, necesitamos tratar de ver cómo podemos ver que se encuentran silenciados ciertos genes en ciertas, y cómo se puede heredar ese silenciamiento de expresión de genes. Y para ello necesitamos trabajar muy fino a nivel molecular y muy fino a nivel informática. También tenemos profesores, por ejemplo, que están muy dedicados al tema de la inmunología, y tenemos la colección biológica, la primera colección biológica del país, que se encuentra almacenada en el Global Genome Biodiversity Network. Es una colección sorprendente de hemoparásitos que tienen un valor sorprendente, y la profesora Nubia Mata ha liderado este proceso. También tenemos otros trabajos que tienen que ver con metagenómica, que es tratar de estudiar esa diversidad que se puede encontrar de bacterias y de hongos, tanto en los suelos como en el agua, que van a requerir posteriormente el uso de computación, el uso de ese análisis de información para poder ver la gran diversidad que tenemos nosotros de organismos que están nutriendo y haciendo mucho mejor, por ejemplo, los cultivos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista informático, estamos haciendo en colaboración con muchos profesores del departamento y colaboración con grupos externos, análisis incluso en virus emergentes. Todo esto que tiene que ver con la virómica, mirar si aparecen virus, por ejemplo, nuevos en las glándulas salivares de los insectos. Eso se está haciendo en colaboración con Colciencia, desde el Instituto Nacional de Salud, la Universidad Magdalena, la Universidad de Antioquia, la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, es sorprendente. Hoy le estaba preguntando precisamente a un profesor que me decía, yo tengo una colección de tejidos que se tienen almacenadas desde el año 2000 de más de 4.000 registros de tejidos de insectos, de animales de vida silvestre, de aves de vida silvestre, que pueden ser una referencia de investigación futura para tratar de entender cómo ha cambiado la diversidad. Y finalmente, pues tenemos los estudios que tienen que ver con mejoramiento genético, donde desde el punto de vista de poder analizar la expresión y el conocimiento de los genomas, como está todo lo que tiene que ver desde el trabajo en yucómica, tenemos un profesor especialista en yucómica, el profesor Camilo López, podemos ver no solo lo pequeño, sino lo podemos ver correlacionado con el funcionamiento que tienen estas plantas, no solo en producción y mejoramiento de alimentación humana, sino también en mejoramiento y en el uso que pueden tener estas plantas en el trabajo comunal. Bien, entonces, vea que uno trabajando con informática puede irse de lo más pequeñito, estudiar la célula, lo más chiquitico, a tratar de correlacionarla incluso con la diversidad que se encuentra hoy en día en nuestro país, que está dada por el componente biológico que hace nuestros suelos mucho más efectivos. Entonces, ese es un trabajo espectacular el que se puede hacer. Trabajamos, muchos profesores también trabajan en colaboración con el Instituto de Genética, con otros institutos, con la Universidad de Antioquia. Entonces, tenemos un amplio espectro de relaciones científicas y humanas con nuestros colaboradores que nos han permitido estar, pues yo no puedo decir a nivel mundial, pero no estamos tan atrasados. Cuando se dice que en Colombia se pueden secuenciar genomas y se pueden analizar, se puede hacer muchísimo.
Qué exposición tan clara y tan pertinente. Para finalizar, la profesora Argenis Bonilla, ¿qué nos puede comentar acerca de sus labores de investigación?
Bueno, buenas noches, profesor. Muchas gracias por la invitación. Yo agradezco el contexto que nos han dado las profesoras María del Pilar y Clara Isabel para hablar en otra escala. Y es que pues yo pertenezco al área de ecología en el Departamento de Biología. Y en el área de ecología, pues existen grupos de investigación que manejan análisis de información en escalas espaciales gigantes y que están interesadas en el conocimiento de diferentes dinámicas a nivel ecosistémico, a nivel comunitario, a nivel poblacional y a nivel organístico. Entonces nos estamos moviendo en otros contextos que son contextos de nuevo relacionados con la diversidad de la que hablaban la profesora Clara hace un momento, pero que son contextos distintos, ¿no? Entonces tenemos una mirada adicional. Entonces ya se habló acá de la profesora Dolores Armenteras. Ella es la líder del grupo de investigación Colmot. Es un grupo de investigación que tiene un papel fundamental en la enseñanza de la ecología del paisaje, pero también las investigaciones que ellos están haciendo han determinado el entendimiento, por ejemplo, de la ecología del fuego y de la dinámica del fuego en ecosistemas tropicales del norte de Sudamérica, en colaboración muy importante pues con otros investigadores. Adicionalmente está un grupo de ecosistemas marinos y un grupo de restauración ecológica del profesor Orlando Vargas.
Sí, definitivamente es un departamento muy activo y muy dinámico en la investigación científica. Y como se decía desde el inicio del programa, a pesar de las dificultades con que hay que vencer para lograr los objetivos de ampliar el conocimiento. Esta serie ha terminado y no puedo hacer otra cosa distinta de agradecer muy sinceramente a los profesores del Departamento de Biología que participaron a lo largo de estos tres programas, al profesor Xavier Martínez, a la profesora María del Pilar, a Argenis, que ya había pasado por estas líderes de hipótesis, a la profesora Clara Isabel Bermúdez y desde luego a Natalia, la directora del departamento. Muchas gracias por haber participado en esta serie de programas.
Gracias a usted, profesor, por invitarme.
Gracias a usted.
Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom, gracias a la colaboración gentil de Julián Moreno. A ustedes, oyentes de este programa, les deseo lo mejor, que les vaya muy bien.
Hipótesis.